Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
In an historic defeat for President Trump and the Republican Party, the Senate voted 49 to 51 early this morning.
En una derrota histórica para el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el Partido Republicano, con 49 votos a favor y 51 en contra, el Senado rechazó un proyecto de ley que habría derogado partes fundamentales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Tres republicanos rompieron filas y se sumaron a los senadores demócratas y los independientes en la oposición a la legislación. Lisa Murkowski, de Alaska, Susan Collins, de Maine, y John McCain, de Arizona. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, aceptó la derrota aproximadamente a las 2 de la madrugada. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo:
I also want to thank the president and the vice president, who couldn't have been more involved.
También quisiera agradecer al presidente y al vicepresidente que participaron activamente y fueron de mucha ayuda en este proceso. Sí, es decepcionante, sin duda es decepcionante. Agradecemos también a nuestros colegas en la Cámara de Representantes. Lamento que nuestros esfuerzos no hayan sido suficientes esta vez.
La llamada derogación parcial de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio habría eliminado la obligación de todo individuo a adquirir seguro médico y de determinadas empresas a proporcionar un seguro de salud a sus empleados. La Oficina de Presupuesto del Congreso afirmó que la legislación dejaría a 16 millones de personas sin seguro de salud, mientras que aumentaría el promedio de la prima de seguro de salud en más de $1,200 el año próximo. Tras el anuncio de la derrota del proyecto de ley, manifestantes festejaron frente al Capitolio y corearon: "Sí, lo logramos". La última derrota tuvo lugar un día después de que los republicanos fracasaran en el intento de aprobar un proyecto de ley para derogar y reemplazar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Un activista habló durante una protesta que se llevó a cabo en la mañana frente a la casa del senador de Ohio, Rob Portman. Horas más tarde, cientos de activistas del Grupo de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ADAPT, ocuparon un edificio de oficinas del Senado mientras coreaban: "Preferiría ir a la cárcel que morir sin Medicaid". Al menos 64 activistas de ADAPT fueron arrestados. Muchos de ellos estaban en silla de ruedas. Líderes religiosos también realizaron un acto y un simulacro de marcha fúnebre para las miles de personas que podrían morir sin seguro de salud si los republicanos derogan la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Tracy Blackmon, ministra ejecutiva de los Ministerios de Justicia y testigos de la Iglesia Unida de Cristo, habló durante el acto:
"I am coming here today from the bedside of a dear friend's sick daughter.
Vengo aquí hoy después de estar junto a la hija de una querida amiga que está enferma y que posiblemente no estaría entre nosotros si no fuera por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Soy negra y ella es blanca, pero eso no importa, porque la necesidad de tener atención de salud trasciende el color de la piel. Ella es judía y yo soy cristiana, pero eso no importa, porque la necesidad de tener atención de salud trasciende las creencias religiosas. Puede estar junto a su hija porque la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio garantizó que necesitar un trasplante de corazón no es un impedimento para tener acceso a la cobertura. Gracias a la eliminación en muchos tratamientos de los límites de dólares que los seguros deben pagar durante la vida de una persona". Luego, alrededor de las 14:30 horas, cuando el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, pidió que se votara para proceder a un debate sobre el proyecto de ley de salud, 19 activistas fueron arrestados en la sala del Senado mientras gritaban: "Maten al proyecto, maten al proyecto". Manifestantes:
"Sergeant Arms will restore order in the chamber.
Periodistas sostienen que la policía del Capitolio les ordenó que borraran de sus teléfonos las fotos y los videos de los arrestos.
Meanwhile, the Senate voted 98-2 Thursday to bring new sanctions.
Mientras tanto, el Senado aprobó el jueves, con 98 votos a favor y 2 en contra, la imposición de nuevas sanciones a Rusia por su anexión de la región ucraniana de Crimea y su supuesta interferencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016. El senador republicano de Arizona, John McCain, declaró:
"My friends, the United States of America needs to send a strong message to Vladimir Putin and any
Amigos, Estados Unidos de América necesita enviar un mensaje firme a Vladimir Putin y a cualquier otro agresor de que no toleraremos ataques contra nuestra democracia. De eso se trata este proyecto de ley. Debemos tomar partido por nosotros en esta lucha, no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses".
En respuesta a la votación, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a los legisladores estadounidenses de ser insolentes. Ordenó que Estados Unidos recortara en más de 400 350 a su personal diplomático y prohibió que funcionarios del Departamento de Estado utilicen determinados edificios en Rusia. El proyecto de ley aprobado el jueves será enviado al presidente Trump, que está bajo mucha presión para promulgarlo en medio de acusaciones de que su campaña conspiró con Rusia para ganar las elecciones de noviembre de 2016. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando los ataques contra el fiscal general Jeff Sessions a raíz de las investigaciones en curso sobre los vínculos de Trump con Rusia. El lunes por la noche, Trump tuiteó: ¿por qué las comisiones y los investigadores, y por supuesto nuestro acosado fiscal general, no investigan los delitos turbios de Hillary y las relaciones con Rusia? Trump despotricó en Twitter contra Sessions y contra el director interino del FBI, Andrew McCabe. El fiscal general Jeff Sessions ha asumido una postura muy débil con respecto a los delitos de Hillary Clinton. ¿Dónde están los correos electrónicos y el servidor del Comité Nacional Demócrata y los filtradores de información? Trump también tuiteó: el problema es que el director interino del FBI, que es la persona encargada de investigar a Hillary, Andrew McCabe, obtuvo $700,000 de Hillary para su esposa.
Meanwhile, some Republicans are warning President Trump against firing Attorney General Jeff Sessions.
Mientras tanto, algunos republicanos le advierten al presidente Donald Trump que no despida al fiscal general Jeff Sessions en un intento de encontrar un reemplazo que a su vez despediría al fiscal especial Robert Mueller y pondría fin a la investigación de los vínculos entre Trump y Rusia. El senador Chuck Grassley, presidente de la Comisión Judicial del Senado, dijo en Twitter que se negaría a realizar audiencias de confirmación para un nuevo fiscal general este año. Mientras tanto, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, advirtió que el presidente pagaría caro el despido de Sessions. Senador Lindsey Graham:
if Jeff Sessions is fired, there will be holy hell to pay.
Si despide a Jeff Sessions, lo pagará muy caro. Todo intento de ir tras Mueller podría ser el principio del fin de la presidencia de Trump, a menos de que Mueller se equivoque. Ahora mismo no hay ningún motivo para creer que Mueller está en peligro.
El senador Graham también dijo que está redactando un proyecto de ley que exigiría un examen judicial de toda decisión de Trump para despedir al fiscal especial Robert Mueller. Mientras tanto, el fiscal general Sessions rompió el silencio el jueves y denominó los crecientes ataques del presidente Trump en su contra de un poco hirientes, al tiempo que defendió su decisión de recusarse de participar en la investigación sobre Rusia. Sin embargo, Sessions dijo a Fox News que, de todos modos, Trump tiene la facultad de despedirlo. Fiscal General Jeff Sessions:
si quiere hacer un cambio, ciertamente puede hacerlo y me complacerá someterme a esa circunstancia, sin duda. Pero considero que estamos realizando grandes avances.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, hizo los comentarios en San Salvador, donde se reunió con el presidente del país para hablar sobre la pandilla transnacional conocida como Mara Salvatrucha. El viaje de Sessions tuvo lugar mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, sostiene que está llevando a cabo redadas contra adolescentes indocumentados a los que acusa de ser miembros de la Mara Salvatrucha y otras pandillas. Los criterios utilizados por el ICE para evaluar si alguien es miembro de una pandilla incluyen que los adolescentes tengan tatuajes, lleven la vestimenta habitual de una pandilla o pasen tiempo en una zona frecuentada por pandillas. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, el director interino del ICE, Thomas Homan, habló ante una serie de imágenes de jóvenes mestizos con tatuajes y dijo que la oficina estaba deportando a inmigrantes indocumentados que han sido arrestados por haber cometido un delito, aunque no se los haya hallado culpables. Thomas Homan sostuvo:
for those that criminal aliens get booked in a county jail, on the prior administration, they needed a conviction.
Aquellos delincuentes extranjeros que están en cárceles de condados durante el gobierno anterior necesitaban ser condenados antes de emitir una orden de arresto en su contra o ponerlos en nuestra custodia. Ahora eso ya no es necesario. Sí, han sido arrestados por haber cometido un delito grave y están detenidos en una prisión de un condado. Emitiremos una orden de arresto y llevaremos a esa persona a prisión.
La campaña del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, contra la Mara Salvatrucha, tuvo lugar mientras surgió nueva información sobre los 10 migrantes que murieron de calor y asfixia en la parte trasera de un camión de remolque hallado en un estacionamiento de Walmart en San Antonio, Texas, el fin de semana pasado. Uno de los migrantes, Frank Fuentes, de 19 años de edad, llegó a Estados Unidos desde Guatemala cuando era un bebé. Creció en el norte de Virginia antes de ser deportado en marzo de este año. En el momento de la deportación de Fuentes, el Servicio de Inmigración dijo que el adolescente era sospechoso de tener vínculos con la Mara Salvatrucha. Sin embargo, sus amigos contradijeron la acusación. Un ex compañero compañero de clase de Fuentes, Juan Benítez, dijo al periódico Washington Post: por criarnos donde nos criamos, era más fácil para el gobierno etiquetarlo como una estadística y decir que estaba afiliado a una pandilla. Nos criamos en un barrio difícil y nos mantuvimos alejados de personas como esas. Era la única forma de estar a salvo. Antes de ser deportado, Fuentes era beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, que otorga protección legal a algunos inmigrantes jóvenes para poder vivir y trabajar en Estados Unidos. En Austin, Texas, la policía detuvo a 15 defensores de los derechos de los inmigrantes el miércoles mientras bloqueaban una intersección cerca del edificio del Capitolio Estatal en una protesta pacífica. Los activistas estaban exigiendo a los legisladores que deroguen la ley SB4, una severa ley contra los inmigrantes en Texas. También exigían que el gobierno del presidente Donald Trump no ponga fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, que otorga a algunos inmigrantes permiso para vivir, trabajar y estudiar en Estados Unidos. 4 beneficiarios de DACA se contaban entre las personas arrestadas que coreaban sin documentos, sin miedo. Juan Ortiz, un activista de El Paso, fue uno de los arrestados. Juan Ortiz sostuvo:
se está acabando el tiempo de este gobierno. Necesitamos hacer todo lo posible ahora, arriesgar todo lo que podamos para lograr que las personas puedan abandonar las sombras y salir a la luz.
Las protestas tuvieron lugar mientras bomberos de El Paso, Texas, informaron del hallazgo de los cuerpos de 4 migrantes, entre ellos 2 niños, que murieron cuando intentaban cruzar el Río Grande en la frontera entre Estados Unidos y México. En Connecticut, una madre indocumentada que se refugió en una iglesia de New Haven para evitar ser deportada a Guatemala obtuvo una estadía temporal de emergencia que le permitirá quedarse en Estados Unidos al menos por ahora. A pedido de un juez federal, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas reverá el caso de Nuri Chavarría, que es madre de 4 hijos y vive en Estados Unidos desde hace 24 años.
In Iowa, 2 Catholic workers said Monday they had carried out multiple acts of sabotage.
En Iowa, 2 trabajadoras católicas dijeron el lunes que realizaron varios actos de sabotaje con la finalidad de detener la construcción del oleoducto Dakota Access, valuado en $3,800 millones, que se extiende desde Dakota del Norte, pasa por Dakota del Sur y Iowa y llega hasta Illinois. Jessica Resnicek y Robbie Montoya afirmaron que el día de las elecciones de 2016 prendieron fuego 5 piezas de maquinaria pesada que estaban siendo utilizadas para construir el oleoducto. Luego aprendieron a destruir válvulas vacías del oleoducto y las destruyeron en distintas partes del oleoducto, con lo que consiguieron demorar la construcción varias semanas. Ambas afirman que asumen la responsabilidad del sabotaje para inspirar a más personas a actuar. La trabajadora católica Jessica Resnicek declaró:
"We are speaking publicly to empower others to act boldly.
Estamos hablando públicamente para empoderar a otros a que se atrevan a actuar y que lo hagan de corazón, para desmantelar las infraestructuras que nos niegan nuestros derechos al agua, la tierra y la libertad. Como civiles hemos visto los reiterados fracasos del gobierno y es nuestro deber actuar con responsabilidad e integridad, arriesgando nuestra propia libertad por la soberanía de todos". Ruby Montoya:
"Some may view these actions as violent, but be not mistaken.
Algunos consideran violentas estas acciones, pero no se confundan. Actuamos de corazón y nunca amenazamos vidas humanas ni la propiedad de las personas. Lo que hicimos fue luchar contra una empresa privada que ha confiscado tierras y contaminado el suministro de agua de nuestro país en forma desenfrenada".
Seizing land and polluting our nation's water supply.
The two were speaking in front of the Iowa Utilities Board.
Ambas activistas hablaron ante la Oficina de Servicios Públicos de Iowa. Después de haber pronunciado su discurso, las activistas utilizaron un martillo y una palanca para romper las letras del cartel de la Oficina de Servicios Públicos de Iowa en protesta contra su decisión adoptada el viernes de rechazar una demanda entablada por grupos ambientalistas para que se revoque el permiso estatal al oleoducto que habría forzado su cierre. Ambas mujeres fueron detenidas el lunes por romper el cartel y se les ha impuesto una fianza de $1,000. El petróleo ya está circulando en el oleoducto Dakota Access después de que el proyecto recibiera el visto bueno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a meses de resistencia multitudinaria en todo el país, encabezada por la tribu Sioux de Standing Rock en Dakota del Norte.
Medio Oriente.
In Yemen, the heads of the United Nations relief agencies pleaded Wednesday.
En Yemen, los directores de las agencias de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidieron el miércoles que se aumentara considerablemente la ayuda humanitaria debido al creciente número de casos de cólera en el país, que alcanzó a 400.000 infectados. Los líderes de la ONU afirman que la epidemia ha aumentado el número de yemeníes que necesitan asistencia a casi 21 millones. Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, habló al respecto. Peter Maurer dijo:
"The overall situation is very dire and very catastrophic with regard to certain areas of
La situación general es muy grave y catastrófica en determinadas zonas que he mencionado, específicamente la situación de la salud. Si el Comité Internacional de la Cruz Roja decide en 2 semanas duplicar su programa en Yemen, es un indicio de que la situación es muy mala".
Oxfam advierte que la creciente epidemia de cólera podría convertirse en la mayor jamás registrada en un país en un solo año, desde que comenzó a llevarse registro. La Organización Mundial de la Salud afirma que alrededor de 5.000 yemeníes están siendo infectados por esta enfermedad cada día y que seguirá propagándose con el comienzo de la temporada lluviosa. La epidemia de cólera sobrevino después de que los bombardeos saudíes en Yemen, que llevan más de 2 años y cuentan con el apoyo de Estados Unidos, destruyeron los sistemas de salud, agua y saneamiento del país. Robert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló sobre la situación en Yemen. Robert Colville:
"The fighting hugely exacerbating the ability to stop this epidemic of cholera.
El enfrentamiento está exacerbando enormemente la capacidad de detener la epidemia de cólera. La desintegración del sistema de salud en Yemen como consecuencia del conflicto en una época de cólera es una combinación absolutamente letal".
Meanwhile, Reuters is reporting that UN investigators blame the US-backed Saudi-led military.
Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa que investigadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, responsabilizaron a las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que cuenta con apoyo de Estados Unidos, de un ataque mortal contra un bote somalí que transportaba migrantes desde Yemen en marzo, en el que murieron 42 personas y 32 resultaron heridas. Reuters citó un informe confidencial de la ONU que concluye que el ataque era contrario al derecho humanitario internacional. En el informe se responsabiliza del ataque a un helicóptero de combate fabricado por Estados Unidos y operado por Arabia Saudí. En Siria, el grupo periodístico local Raqqa está siendo masacrada en silencio. Raqqa is being suffered silently informó que al menos 18 civiles murieron en ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos y bombardeos de artillería perpetrados por soldados con apoyo de Estados Unidos en la ciudad de Raqqa el martes. El grupo afirma que la coalición liderada por Estados Unidos lanzó más de 40 ataques aéreos en los últimos 2 días como parte de una campaña para tomar el control de la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. En Irak, miles de familias de Mosul siguen viviendo en campamentos sin poder regresar a sus hogares casi un mes después de que el primer ministro iraquí declarara la victoria en la ofensiva con apoyo de Estados Unidos para recuperar el control de la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. En el campamento de Salamiya, en el oeste de Mosul, los habitantes se quejan del calor sofocante y de la falta de agua. Quienes regresan a la ciudad sostienen que afrontan la persistente violencia y condiciones de vida inhabitables. Saddam, un habitante desplazado, declaró:
"No puedo regresar a mi barrio porque no hay agua, ni electricidad, ni servicios. No hay nada en mi zona. Nuestras casas fueron destruidas. Robaron los televisores, nos robaron todo. Vinimos a este campamento y la vida aquí es muy difícil".
El periódico The Independent informa que más de 40.000 civiles murieron en la batalla para recuperar el control de Mosul, que duró 9 meses, y que miles de cadáveres siguen atrapados bajo los escombros. Mientras tanto, Human Rights Watch está exhortando al gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, a que deje de brindar ayuda a una división militar iraquí después de que se informó el miércoles que soldados iraquíes entrenados por Estados Unidos ejecutaron a decenas de prisioneros en la ciudad vieja de Mosul. Nuevamente en Estados Unidos, en Michigan, el juez federal Mark Goldsmith puso en suspenso la deportación de más de 1.400 ciudadanos iraquíes, argumentando que podrían ser víctimas de tortura tortura o asesinato si regresaban a Irak. El fallo otorga a los inmigrantes más tiempo para intentar convencer a los tribunales de anular sus órdenes de deportación. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE, ha detenido a cientos de inmigrantes iraquíes en Michigan en los últimos meses, luego de que Estados Unidos e Irak llegaran a un nuevo acuerdo que permite a Estados Unidos deportar iraquíes, incluso si no tienen documentos de viaje iraquíes válidos. En Jerusalén, más de 100 palestinos resultaron heridos el jueves luego de que las fuerzas de seguridad israelíes dispararan balas recubiertas de goma y granadas de concusión a los fieles en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa. Algunas de las personas heridas sufrieron fracturas. La represión se produjo luego de que las autoridades israelíes eliminaran de forma inesperada las cámaras y otras medidas de seguridad alrededor del lugar, que es sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos, luego de semanas de intensas protestas por parte de los palestinos que exigen un acceso sin restricciones al lugar. El activista palestino Mohammad Abu al-Homos dijo: "Más allá de todo, esta es una cuestión de control y poder. Quiero poder entrar y salir de Al-Aqsa cuando se me antoje. ¿Quiénes son ellos para vigilarme?". Israel se vio obligado a retirar los detectores de metales tras las protestas y la violencia generalizada, que tuvo como consecuencia que murieran 7 personas, 4 palestinos y 3 israelíes. Además, soldados israelíes hirieron a más de 1,000 manifestantes palestinos al disparar balas reales, balas de acero revestidas de goma, lanzar gases lacrimógenos y granadas de concusión. Esta medida se produce luego de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mantuviera una reunión de emergencia por las protestas y la creciente violencia. El enviado de la ONU para Oriente Medio, Mikolaj Mladenov, sostuvo:
"Convoco a las partes para que se abstengan de realizar acciones provocadoras, que sean prudentes y trabajen para encontrar una solución. Es extremadamente importante que se encuentre una solución a la crisis actual antes del viernes de esta semana. Considero que el peligro se intensificará si llegamos al próximo ciclo de oraciones del viernes sin una resolución ante esta crisis actual".
Según el sitio web Electronic Intifada, algunos extremistas de la derecha israelí urgen a que se expulse por completo a los musulmanes de la mezquita de Al-Aqsa. El grupo, conocido como el Movimiento de las Mezquitas, publicó una declaración en la que afirman: "Debemos liberar el monte del templo del Islam asesino y devolverlo al pueblo de Israel". En Pakistán, al menos 26 personas murieron en un ataque suicida con bomba en un mercado de vegetales en Lahore el lunes. El ataque, reivindicado por los talibanes, tenía la mira a oficiales de la policía y acabó con la vida de al menos 9 funcionarios.
In Afghanistan, at least 26 Afghan soldiers have been killed in a Taliban attack on a military base.
En Afganistán, al menos 26 soldados afganos murieron en un ataque del Talibán perpetrado el martes contra una base militar en la provincia de Kandahar. El Ministerio de Defensa afirma que otros 13 soldados resultaron heridos y que al menos 7 personas fueron secuestradas en el ataque. Mientras tanto, el Comité de Seguridad para Periodistas Afganos afirma que al menos 10 periodistas han muerto en Afganistán este año. El grupo sostiene que militantes del Talibán y del autoproclamado Estado Islámico ISIS son responsables de la mayoría de los ataques contra trabajadores de los medios de comunicación en Afganistán.
Mientras tanto,
el periódico The New York Times informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo presionado por un inversor multimillonario y ejecutivo del sector químico para intensificar la guerra de Estados Unidos en Afganistán con el fin de explotar la riqueza mineral de ese país. El periódico informó que Trump habló de los grandes yacimientos de metales y tierras raras con el presidente afgano, Ashraf Ghani, y estaría considerando la posibilidad de enviar a un representante a Afganistán para reunirse con funcionarios de minería. Un estudio realizado por Estados Unidos en 2010 concluyó que Afganistán tiene yacimientos minerales valuados en $1 billón.
En otras noticias,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó las amenazas contra Irán durante un discurso pronunciado el martes en Youngstown, Ohio. Donald Trump:
"The Iran deal, which may be the single worst deal I've ever seen drawn by anybody.
El acuerdo con Irán posiblemente sea el peor jamás alcanzado. Si ese acuerdo no se ajusta a lo que debería ajustarse, ellos tendrán graves problemas, se los aseguro, ya lo verán.
problems for them. That I can tell you. You're going to see that.
These threats come despite the fact that the Trump administration.
Trump hizo esas amenazas a pesar de que la semana pasada su gobierno constató a regañadientes que Irán cumplió con sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear alcanzado por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. El Departamento de Estado también anunció nuevas sanciones contra Irán por su supuesto apoyo al terrorismo y por su programa de misiles balísticos. Durante el mismo discurso, pronunciado el martes en Youngstown, Ohio, Trump también reiteró sus frecuentes ataques contra la prensa y sostuvo que puede ser más presidencial que cualquier otro presidente, a excepción de Abraham Lincoln. Donald Trump.
And I said, with the exception of the late great Abraham Lincoln,
y dije que a excepción del difunto, el gran Abraham Lincoln, puedo ser más presidencial que cualquier otro presidente que haya ocupado este cargo, se lo puedo asegurar.
That's ever held this office.
El mundo.
En
Francia, grupos defensores de los derechos humanos advierten que la policía está maltratando a migrantes en la ciudad de Calais, en el norte del país, cuando regresan al lugar donde se encontraba el campamento conocido como La Jungla, con la esperanza de cruzar a Reino Unido. Bénédicte Chanerot, directora de la filial francesa de Human Rights Watch, afirma que la policía ha confiscado sistemáticamente sacos de dormir y vestimenta de los migrantes y que les lanzó gas pimienta y les confiscó alimentos y agua. Bénédicte Chanerot.
Les forces de police utilisent le gaz poivre contre des migrants endormis.
Las fuerzas policiales utilizan gas pimienta contra los migrantes mientras duermen o interrumpen la distribución de alimentos de los migrantes, por ejemplo. Se trata de un uso injustificado de la fuerza que es desproporcionado y que constituye una violación de los derechos humanos y de las protecciones a las que estas personas tienen derecho. En noviembre, la policía francesa desmanteló el campamento de refugiados de Calais y dispersó a miles de solicitantes de asilo. Muchos de ellos eran niños que no estaban acompañados por ningún adulto que intentaban reunirse con familiares en Reino Unido. En Polonia, el presidente Andrzej Duda afirma que vetará las polémicas reformas judiciales tras días de protestas masivas contra ellas, que según los opositores pondrían fin a la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. Las medidas propuestas hubieran permitido al Parlamento designar a los jueces de la Corte Suprema. La Unión Europea había amenazado con aplicar sanciones si esas medidas eran aprobadas. En Alemania, miles de personas marcharon el sábado en Berlín en el marco del desfile por los derechos de las personas LGBT, denominado Christopher Street Day. La marcha anual conmemora los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York en 1969, cuando personas transgénero de color se enfrentaron a los agentes de policía que realizaban un operativo en el bar Stonewall Inn, situado en Manhattan, en lo que fue el comienzo del movimiento por los derechos de las personas gay y lesbianas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se comprometió a continuar con sus sangrienta guerra contra el narcotráfico durante su discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado el lunes. El presidente Rodrigo Duterte afirmó:
"The fight will be unremitting, as it will be unrelenting. Despite international and local pressures,
la lucha será incesante e implacable. A pesar de las presiones internacionales y locales, la lucha continuará hasta que los responsables entiendan que tienen que detenerse o elegir entre la cárcel y el infierno.
That they have to cease, they have to stop, because the alternative are either jail or hell."
Vigilantes parapoliciales y miembros de las fuerzas de seguridad filipinas han asesinado a más de 7.000 personas sospechosas de ser usuarios o vendedores de drogas desde que Duterte dio inicio a la llamada guerra contra el narcotráfico hace un año. Durante su discurso, Duterte atacó a varios medios filipinos, entre ellos el popular sitio web Rappler, al que acusó falsamente de ser de propiedad estadounidense. El domingo, el Congreso de Filipinas también concedió el pedido de Duterte de extender hasta fin de año la ley marcial vigente en la región sureña de Mindanao.
Mientras tanto,
grupos de defensa de los derechos humanos denuncian al presidente Rodrigo Duterte después de que amenazara con bombardear escuelas indígenas al sostener que les enseñan a los niños a ser comunistas y rebeldes opositores al gobierno. En un discurso pronunciado el lunes, Duterte dijo, en referencia al grupo indígena del sur de Filipinas, ahora utilizaré a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea Filipina, realmente voy a bombardearlos porque están funcionando en forma ilegal y están enseñando a los niños a rebelarse contra el gobierno. En respuesta a esta declaración, Human Rights Watch afirmó, al instar a un ataque contra las escuelas, Duterte está ordenando a las Fuerzas Armadas que cometan crímenes de guerra. Y en Chile, cientos de personas salieron a la calle el martes para exigir que se legalice el aborto, apenas días después de que un proyecto de ley para aumentar el acceso al aborto no fuera aprobado por un voto. El proyecto de ley habría permitido el aborto en caso de violación si la vida de la madre corre peligro o si el feto tiene un defecto congénito mortal. Más del 70% de los chilenos apoyaron la legislación y algunos apoyan la legalización del aborto en todos los casos. Uno de los manifestantes habló el martes.
Un aborto donde todas tengamos la posibilidad de abortar sin la maternidad obligatoria. No queremos tres causales, queremos infinitas causales porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!